Ponte al día.
Las imágenes son una valiosa fuente de información que ayuda a comprender las manifestaciones artísticas de cada cultura y de cada época, pero además permite conocer aspectos más importantes de las sociedades que representan. El legado de las imágenes es tan poderoso que se ha mantenido vivo en la cultura del mundo occidental a través del tiempo. Hoy, en Ponte al Día, vamos a conocer el poder de la imagen en el mundo antiguo. Dar a conocer las formas de representación en la antigüedad, no solo de los grandes personajes, de los mitos y de las leyendas, sino también de los diversos aspectos de la vida cotidiana, es la propuesta que desde el Departamento de Historia Antigua nos hace la profesora Pilar Fernández Uriel, con el curso que ella dirige, El poder de la imagen en el mundo antiguo. Hoy contamos además con la participación de otros tres iconografistas para hablarnos de la evolución de las imágenes y su interpretación.
Buenos días a todos los que nos estén oyendo. Hoy es un día un tanto especial porque hoy creo que se inicia, digamos, de forma oficial un estudio en la UNED sobre algo absolutamente novedoso y yo creo que está en gran auge, que es el estudio de la iconografía. La iconografía, como ya saben ustedes, es el estudio de la imagen, pero no solamente la imagen en sí, como se ha estudiado de forma tradicional en la historia del arte, sino el estudio de la imagen como una forma de transmisión, de comunicación, que gentes de otras culturas, de otras épocas, de otros momentos, nos hablan y nos indican cómo querían ser ellos contemplados y qué es lo que nos transmiten a través de esa imagen que nos ha llegado a través del tiempo. El estudio de la iconografía ya tiene una larga tradición, gracias a una persona que nos está acompañando, porque ahora les voy a hacer la presentación de los iconografistas, por decirlo. En este momento somos iconografistas todos y creo que entre todos vamos a charlar un rato sobre lo que es la iconografía y todo lo que podemos aprender de ella. Pero, como les decía, la primera persona que yo aprendí iconografía está conmigo, está a mi lado, y es la doctora doña Pilar González Serrano, profesora. Ella dice siempre profesora jubilada, se pone ya la jubilada por delante, pero profesora siempre hasta que se muera, de la Universidad Complutense. Ella abrió un seminario que me parece, Pilar, corrígeme si me equivoco.
Hace 14 años.
Efectivamente, lleva 14 años. Yo he tenido el honor de casi desde el principio trabajar a su lado, aprender y aprender de otras personas. Ella ha tenido el empuje de invitarnos en la Universidad Complutense de forma, la mayoría, casi gratuita. Pero yo creo que ella nos dice eso de la canción, si tú me dices ven, vamos a su lado. Y entonces a lo largo de 14 años ha habido un seminario permanente internacional de iconografía, de estudios iconográficos, desde el punto de vista histórico, artístico, arqueológico. Y entonces ella nos lo ha transmitido. Yo pensaba que era una idea magnífica la que podíamos llegar a traer aquí a la UNED. Y cómo no, de su mano, y nunca la dejaremos porque es la persona que nos está enseñando. También está con nosotros una estudiosa de la egiptología, Amparo. Bienvenida a la UNED porque es la primera vez que te estrenas.
Gracias.
Y yo creo que te quedes en la UNED ayudándonos. Y nos va a enseñar ella cómo se puede estudiar la iconografía a través de las imágenes, de la escritura sobre todo, que nos llega a través nada menos que de Egipto. Y también un alumno de la UNED, pero ahora está como profesor, don Jesús Cepeda. Pronto será doctor Cepeda. Y por lo tanto él es un especialista de un estudio de la Grecia, sobre todo espartana, pero yo creo que es muy bonito que un profesor, un hombre, se haya dedicado al estudio de la iconografía, de la imagen de la mujer en la antigüedad, y por lo tanto creo que sus aportaciones van a ser muy valiosas. Bueno, pues ya que se han hecho las presentaciones, hemos dicho lo que era la iconografía, los objetivos que tenemos, sobre todo de un curso que va a hacer su andadura sobre el poder de la imagen, porque yo creo que esa frase indica mucho lo que es la iconografía en el mundo antiguo. Y aunque están con nosotros personas que van a pertenecer a este curso, pues también quisiera hacer un recuerdo de aquellas que también nos van a ayudar, como es doña Isabel Rodríguez, de la Universidad Complutense, doña Cristina Delgado, también es colaboradora honorífica del Departamento de Filología. Y doña Mercedes Aguirre, que es profesora de la Universidad Complutense. Por lo tanto, nos hemos traído un trocito de la Complutense aquí a la UNED, y bien acogidos que son. Vamos a empezar un poco también. Yo pienso, vosotros me decís lo que opináis también, que la iconografía es comunicación fundamentalmente. Cuando no hay una lengua escrita, todavía tiene que ser más fuerte ese sentido de la comunicación. A través de las imágenes se nos transmite un lenguaje, sobre todo, como yo les decía, donde no haya escritura, o también se puede mezclar con la escritura. ¿Tú crees que eso, lo que estoy diciendo, se puede aceptar, Amparo?
Sí, sobre todo en el caso de Egipto, donde la escritura, por tradición, que comienza como un sistema pictográfico, pues por tradición no se pierde, aunque ya en el Reino Medio es un sistema fonético y con una gramática muy compleja, mantienen los mismos símbolos iconográficos muy estereotipados de lo que es la pintura o la escultura egipcia. En ese sentido, los datos que nos dan los símbolos iconográficos, por ejemplo, los tocados de los dioses, los podemos ver también en paralelo en la escritura. Por poner un ejemplo, el tocado isiaco, que es el trono, pues no solo nos dice que esta es una diosa probablemente con un origen de un culto fetichista, un culto a un objeto, al trono, que posteriormente va a evolucionar hacia un símbolo todavía más bonito, que es cómo esa diosa acoge al faraón en sus rodillas, lo que luego va a ser la Isis Laptans, la Isis Curotrofa, etcétera, sino que en la escritura también ese símbolo, el trono, es su propio nombre. Y bueno, nos aporta datos también, no solo sobre la diosa, sino sobre el sistema político, porque Isis al mismo tiempo es madre del faraón y, por tanto, en cierto sentido, funciona como legitimadora del poder, cosa que luego los Ptolomeos explotarán, o sea, fomentarán especialmente el culto isiaco, de acuerdo a esa relación con la legitimación.
Y eso también nos lleva, bueno, quiero que me lo comentéis también entre todos nosotros, cómo este símbolo de, sobre todo de Isis, ¿mm?, y cualquier otro símbolo, si tiene una transmisión de milenios. O sea, todo eso que hablas del trono, de luego la imagen de la Curotrofos, ¿no?, el trono de Dios, que es luego después la Virgen. O sea, que todas estas imágenes ya se han quedado, y la gente que no entiende, que no sabe leer, por ejemplo, solamente con ver ese símbolo le llegan un montón de ideas a su cabeza, ¿no?, a través de esas imágenes. Y por lo tanto, pues muchas veces hemos discutido que si la iconografía podía ser simplemente un estudio de historia del arte, lo que estábamos diciendo. Esa forma de transmisión es una fuente histórica como la copa de un vino.
Ya sabes que ahí me enfado muchísimo. Para mí ahora mismo...
Por eso te estaba pinchando.
Es una ciencia. Es una ciencia que además va acompañada de la iconología, que son dos conceptos completamente distintos. Iconografía es la estudio de la imagen, pero la iconología es la comprensión de lo representado y la evolución de ese concepto. Pongamos por caso, ¿qué os diría yo? Yo muchas veces les digo a los alumnos, mirad, vosotros veis una imagen, un señor con los dos leones. Y hoy ya sería mucho decir, pues es Ángel Cristo. Bueno, pues mira, si tú tienes una cultura bíblica o tienes una cultura clásica, dices, pues es Daniel entre los leones. Y quien va más allá dice, no, es el despot Escerón, es el señor de los animales mesopotámico. ¿Qué es lo que dices tú? Es decir, la iconología es la interpretación no solo de las imágenes, sino de la evolución de esas imágenes en función del tiempo transcurrido y de la sociedad que las interpreta.
Incluso se puede ir más lejos todavía. Luego podía ser Gilgamesh con los leones.
Claro, que es eso.
O sea, que viene desde el 4000 antes de Cristo y nos llega hasta ahora.
Exacto.
Hasta ahora. Y sobre el mundo griego, a ver, yo lanzo aquí la idea y a ver quién me quiere contestar. Sobre todo, Jesús, me ha llamado mucho la atención en un mundo espartano, que es un mundo de guerreros. Tú has ido a buscar precisamente la imagen de la mujer. Uh-huh. ¿Y qué es lo que has encontrado?
Bueno, pues he encontrado un mundo apasionante. O sea, primero porque es un mundo todavía por descubrir. creo que en cuanto a los estudios de mujer se necesita hacer una reinterpretación de las fuentes, tanto literarias como arqueológicas e incluso los propios estudios antropológicos. Creo que se tienen que plantear que la mujer siempre ha estado ahí y probablemente ha tenido una serie de actividades o una importancia mayor que la que se ha asignado normalmente. En el caso de Esparta, la verdad es que fue muy curioso porque en una sociedad, como bien dices, guerrera, pues la mujer en principio no debería por qué tener un papel realmente muy trascendental. Sin embargo, cuanto más profundizaba en las fuentes literarias, más me daba cuenta que absolutamente todos los autores las ponían verdes, ¿no? Eran unas libertinas, tenían una promiscuidad sexual fuera de toda norma en Grecia.
Y hacían deporte, iban a la corta.
Deporte,
bueno, y había coeducación. Había coeducación.
Entonces, aquello me impresionó porque pensé, bueno, no sé, todo el mundo las critica, algo tiene que haber, ¿no? Entonces, una vez que ha profundizado y una vez que ya hemos completado la tesis doctoral, y aunque el estudio tiene que continuar y seguir, pues se da uno cuenta a través también de las representaciones iconográficas que fue una sociedad en donde la mujer tuvo una importancia mayor que la que las fuentes nos han dicho. También hay que pensar que las fuentes eran las enemigas, es decir, la mayoría de los autores son atenienses, con lo cual creo que eso es importante. Pero, por ejemplo, fíjate en el santuario que mejor se ha excavado, que es el de Artemis Ortia, han aparecido una cantidad de figuras increíble. Cuando digo increíble es porque, por ejemplo, figuras de plomo de entre 2-3 centímetros desde época arcaica hasta época helenística.
Vamos a decir la fecha, Jesús, porque decimos época arcaica y helenística y hay muchos.
Bueno, pues sí.
¿Eso qué es?
Sí, la verdad es que es cierto. Tenemos que situarnos por siglos.
Nosotros hablamos así.
Aunque hay autores que diferencian distintas fechas, pero vamos a coger siglo VII,
VIII. Antes de Cristo hasta el siglo I casi antes de Cristo.
Esparta sufre un cambio importante a partir del siglo III. Entonces yo creo que Esparta pura y dura, como así la podemos llamar, la vamos a situar entre el siglo VIII y el siglo IV aproximadamente. Yo creo que es un baremo bastante importante. Y en ese periodo de tiempo, bueno, pues ves figuras, por ejemplo, de plomo que han aparecido más de 100.000 unidades, en las cuales más de la mitad son representaciones femeninas, muy probablemente en relación con la divinidad a la que estaba asignado el templo, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay muchísimos objetos votivos realizados en terracota. Y lo más sorprendente, ante una sociedad tan militar y supuestamente tan austera, empezamos a encontrar una serie de joyería en oro y plata, unos peines de marfil, que fuera de micrófonos estábamos viendo las imágenes, que son, si me permitís la expresión, deliciosos. O sea, es que tiene una iconografía con una influencia oriental importante. Y por eso quiero decir que quizá hay que reinterpretar lo que hasta ahora no solamente se ha comentado, se sabe sobre las mujeres, sino de alguna sociedad, como en este caso la
era mucho más culta, era mucho más, digamos, proclive al lujo que la austeridad espartana, que siempre
claro,
se ha quedado como un tópico total.
Además, como un dato puntual, en el siglo VII y VI, los certámenes de poesía o certámenes musicales que se realizaban más importantes tenían lugar allí, precisamente en eso.
Era una época diferente que la famosa época de Alemán, que Alemán es el poeta que canta.
Entonces, digamos, bueno, ¿y cómo puede cambiar una sociedad tanto para convertirse luego en una sociedad austera? Quizás que no se produjo ese cambio, o que fue una evolución, o una tercera causa es que tenemos la información marcada por los atenienses, que vuelvo a repetir que fue siempre la opositora a Esparta, y siempre podemos tener una visión un poquito desvirtuada.
Sí, porque la imagen de la mujer en Grecia, bueno, Amparo, no te he olvidado, porque yo creo que esto va a interesar muchísimo, pero vamos allá, que estamos en el mundo griego, la imagen de la mujer en Atenas es totalmente diferente. Pilar ha analizado algo que hace, fuera de los micrófonos he estado comentando con otro compañero, que son las famosas estelas áticas. Que son estelas funerarias, pero que hablan de un sentimiento absolutamente contenido, tranquilo, sereno, de la muerte.
La sensibilidad de la mujer se
manifiesta. También nos habla de la mujer. Y
claro,
de la,
porque representan escenas domésticas, de despedida, de la mujer que se despide de la cajita de joyas, en la que ha guardado pues los pequeños recuerdos de sus hijos, de su marido, de los animales queridos, está siempre con una esclava porque evidentemente era su confidente, y en esas estelas, que yo escribí un artículo que se llama las estelas de las dios, es donde la mujer ateniense, que estuvo muy sometida al varón, yo no sé cómo le tengo tanta simpatía a los griegos con lo mal que nos trataron, pero en esas manifestaciones pequeñas es donde la mujer, a través de la iconografía, nos transmite sus sentimientos. los animales que formaron parte del gineceo, la esclavita con la que compartió sus confidencias, las cosas que quiso, el mobiliario exquisito. Y todo eso, yo por eso ese artículo, y he dado varias conferencias sobre este tema, las llamé las estelas del adiós. Porque en el mundo griego se sugirió la muerte, pero nunca se representa.
Nunca se representa
y eso, en eso volvemos a decir la importancia de la iconografía. Si es que, además, a los chicos les entusiasma porque vivimos en un mundo de iconos. Nos levantamos por la mañana, encendemos el ordenador y nos movemos a través de iconos.
Iconos.
Salimos a la calle y para saber si tenemos que cruzar estamos a través de iconos, de flechas. Bueno, pues a través los pensamientos se han transmitido a través de unas fábulas expresas en la cerámica, en los cuadros, que están ahí para que se los leamos. Quiero rendir homenaje, no quiero que falten estos breves minutos, un homenaje a la persona que me ha dirigido mi vida desde la lejanía, que ha sido el padre de la iconografía, que es Panofsky. Un hombre cultísimo, un judío que tuvo que huir a América, donde se realizó, y que precisamente estuvo siempre obsesionado en leer las imágenes y en interpretar las imágenes.
Mozanken también, que claro, hizo un libro absolutamente revolucionario que se llamaba así, creo, me parece, El poder de las imágenes en Roma. Bueno, en Roma me lo dejáis luego.
Eso para ti.
Porque es la eclosión
final.
Si no
te vamos a comer
y eso es. Amparo, ¿y qué verías tú, por ejemplo, alguien que está mirando una pintura o un relieve egipcio, qué podía transmitirle en ese momento? A lo mejor es una pregunta muy difícil, pero la podemos contestar.
Hombre, yo creo que en Egipto hay dos aspectos. Son como dos caras de la misma moneda, pero por un lado está lo que los egipcios a través de esa imagen querían representar, y por otro, la cantidad de datos que nosotros podemos extraer.
Porque llama mucho la atención el colorido, por ejemplo. Sí. La uniformidad de la representación.
Los colores tenían toda una simbología.
Exactamente.
En Egipto. El caso más claro, por ejemplo, es el color verde o negro con el que se suele representar a Osiris, que bueno, podía hacer referencia bien el negro al mundo del más allá, al mundo subterráneo, bien también al limo del Nilo, a la tierra negra. Egipto se denominaba la tierra negra, Kemet, y el verde igualmente a la fertilidad, porque Osiris fue también un dios de la fertilidad. De todas formas, en Egipto, el poder de la imagen, siguiendo el título del curso, es especialmente importante porque para un egipcio representar una imagen, tanto en un grabado o en una pintura, como en la propia escritura, que son pequeñas imágenes, significaba crear. Es decir, esas imágenes tomaban una realidad, una estela, el ofrecer unos panes, el simple hecho de colocarlos, de dibujarlos, ya hacía que existieran. De ahí que todos aquellos símbolos considerados maléficos, bien fueran serpientes, el hipopótamo de Set, o dioses considerados también perjudiciales, aparecieran en la escritura con cuchillos clavados, con la cabeza cortada. Los prisioneros siempre se representan atados para, digamos, como se les crea al dibujarlos o al escribirlos, pues para anular ese poder maléfico.
Es que es curioso porque una cosa que me ha llamado mucho la atención, lo que has dicho tú de los prisioneros, pero eso aparecen atados en todo el mundo antiguo del Próximo Oriente y de Egipto. Y además atados de una manera tal que yo he oído a más de un comentario pensar si les descoyuntaban la parte del codo. Porque esa forma de tener las manos hacia atrás es dificilísimo tenerlas si no se les ha roto el brazo. Eso también se ha comentado muchísimo y creo que el artículo es interesantísimo respecto a eso. Si se les rompían los brazos para que no se pudieran ya defender o simplemente estaban mal dibujados.
No, o un recurso estilístico.
O un recurso estilístico,
claro,
efectivamente.
Porque yo le decía antes a Amparo que nosotros sabemos que es un nubio por su pelo rizado. Es que no hay duda. O sea, que es un nubio y el asiático tiene otra representación.
La barba.
La barba.
Comentábamos antes que en la escritura es curioso, hay siempre un determinativo, que es un símbolo que no se lee, no tiene un valor fonético, tiene un valor simplemente gráfico. Para escribir la palabra enemigo, por supuesto el determinativo es un enemigo maniatado de este modo, pero para escribir la palabra nubio no se utiliza, se puede utilizar a veces, pero menos, el símbolo para el colectivo, un hombre sentado con líneas, sino que el término nubio lleva un determinativo de enemigo, lo cual nos da el dato de que los nubios, por la consideración que tenían los egipcios de los nubios como eternos enemigos y como un pueblo en constante rebelión frente a Egipto.
Y luego también las representaciones del faraón, que es casi reiterativa con su maza, matando al enemigo, que da igual que fuera Ramsés, que Amenofis, o sea, de una dinastía a otra es continuo, porque yo creo que la representación de un faraón victorioso, ¿no? Entonces siempre está en el carro. La carrería también es muy importante, pero es que nos llevaría a otro mundo. El carro de combate en aquella época era la gran arma de ataque, ¿no?
Una tecnología que posiblemente se la enseñaron los micénicos.
Y los micénicos también son una época...
A cambio del oro, o sea que...
Es una época en torno al siglo XIV al XII, sí, en que efectivamente los carros de combate... Y aparecen en la Ilíada, o sea, Héctor y Aquiles, no estamos yendo hacia otro lado, Héctor y Aquiles efectivamente van en su carro y descienden el de carro, y así nos indican cómo es su forma de combatir, descendiendo el carro cuando otros no descienden.
Eso, mira, fíjate, me has llevado a lo que se llaman las monomaquias. Es decir, según los ideales clásicos, los hombres luchaban de uno contra el otro.
Uno contra el otro.
Es decir, eso era lo civilizado. Solamente cuando eran fieras y no se podía con ellos, que lo representaban por los centauros, podías utilizar piedras, palos, lo que fuera. Pero los hombres luchaban uno a uno.
Entonces, o sea, por eso mismo en la Ilíada dicen que se les baja. Además, insiste el poema. Se bajan del carro y luchan uno contra otro porque son hombres civilizados. Y son los hombres que luchan, los hombres civilizados frente al caos, que también es otra forma muy bonita de el mundo ya helenístico. Vamos avanzando, el mundo helenístico de indicar el hombre. Sí, a ver si me dejáis entrar.
A ver si te
dejo. Porque ya quedan 5 minutos y no nos da tiempo. Pues Roma, que también no voy a ser yo sola la que hable de Roma, os aviso, Roma es, digamos, la eclosión, porque Roma es nuestra predecesora y nuestra maestra. Entonces ahí es cuando aparecen las imágenes, tanto desde el punto de vista popular como oficial. Aquí también tenemos un mundo popular y un mundo oficial. También efectivamente aparecen los grafiti y las pinturas en las calles, como por ejemplo vemos en Pompeya, o incluso por las mismas representaciones y los retratos que conocemos, también lo vemos en el mundo antiguo, más antiguo, vamos, ¿no? También este es el mundo antiguo, pero también vemos pues las representaciones de las mujeres, las modas, y las modas como ahora, como me estaba diciendo Pilar hace un ratito, pues según veíamos los peinados de las señoras, sabíamos que estábamos en los años 60 y los años 70 y los años 80, pues igual efectivamente nos pasa en Roma. En Roma, como veamos una señora con un pelo puesto de una manera o de otra, pues esta señora es una Julio Claudia, esta señora es una época de la Flavia, es una época de Antonina, y vamos pasando. ¿Y qué más podríamos decir de todo esto en el ratito que nos queda?
Que el mundo de las imágenes cada día toman más fuerza porque tienen un valor importantísimo. Una, el momento en que han sido emitidas por una sociedad, emite esas imágenes. Y otro, el que las recibe. Y por lo tanto, la variedad de interpretaciones puede ser pues muy grande. Vamos a un personaje, Ulises. Ulises es el prudente Ulises, es maravilloso, es un hombre estupendo, etcétera. O Ulises es un fresco que se pasa toda su vida fuera de su casa y cuando vuelve a Ítaca no le conocen los perros y su nodriza, porque ya es que no hay manera. Entonces, según esos símbolos, esas imágenes, en cada época pueden ser emitidas de una manera y recibidas de otra. Yo creo que además cada generación culta tiene todo el derecho a interpretarlas artísticamente con sus valores y su lenguaje.
Bien, pues Amparo, ¿alguna cosa más?
No, bueno, reiterar
pues
lo que ha dicho.
Invitar a quien quiera, aunque el curso efectivamente tiene su matriculación, pero invitar a quien quiera asistir a estas clases que se van a impartir, o simplemente, aunque no sea de forma de email o foro abierto, pues que damos por lo menos los otros 4 abierto el curso de iconografía en el mundo clásico, del mundo antiguo, en la UNED. Y Jesús, te dejamos por ser hombre, ser el último.
Si me lo permites, quisiera animar a desde estos micrófonos a toda aquella persona que estudie iconografía o que en un momento dado esté delante de un icono, que dude siempre, que nunca se conforme con la versión que históricamente se le está dando. Es decir, comentábamos antes las Venus prehistóricas, ¿no? Y los últimos estudios y las últimas tendencias que se está diciendo, desde el papel como símbolo de fertilidad hasta un papel incluso como comunicación, como se ha señalado Pilar anteriormente. Quiero decir con eso que haya una chispa de duda, decir, bueno, vale, pues este icono significa esta diosa madre o significa esta imagen representando a... Pero que siempre haya una especie de duda que le anime a esa persona a decir, bueno, esto puede ser así o puede haber una reinterpretación, porque siempre esa iconografía hay que partir de la premisa de que un mismo símbolo no puede significar lo mismo para diferentes culturas. Entonces, en base a eso, yo creo que es sano esa duda que le lleve a uno siempre a preguntarse si realmente es cierto eso que nos
pues
están diciendo.
Pues lo que has dicho es lo que vamos a cerrar como hemos empezado. Es una ciencia. La iconografía es una ciencia y la ciencia siempre tiene que estar abierta, nunca puede estar cerrada. Pues muchísimas gracias, gracias a los tres y ha sido un placer estar con vosotros.
Muchas gracias.
Así despedimos a los profesores Pilar Fernández Uriel, Pilar González Serrano, Amparo Arroyo de la Fuente y Jesús Cepeda, que nos han ilustrado sobre la iconografía del mundo antiguo. Si les ha picado la curiosidad y quieren saber más, o si están interesados desde siempre por el valor histórico y cultural de las imágenes y su interpretación histórica, todavía pueden matricularse en este curso que hoy les hemos presentado y que lleva por título El poder de la imagen en el mundo antiguo. Es uno de los más de 600 cursos de formación continua que ofrece la UNED para seguir aprendiendo. Hay cursos para todos los gustos, tanto por el tema, ya que hay de todas las facultades y de todas las escuelas, como por el nivel educativo, ya que hay desde los másters, donde se exige titulación superior, hasta los cursos de enseñanza abierta para todos los públicos. El plazo de matrícula permanece abierto. Tienen toda la información en Internet, en nuestra página uned.es, donde pueden incluso matricularse. También pueden acercarse a los centros asociados que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene repartidos por toda la geografía española. Así termina por hoy Ponte al Día, pero la semana que viene tenemos una nueva cita con otro de los cursos de formación continua. El miércoles próximo nos acercaremos hasta la Facultad de Derecho para conocer la protección jurídica de las personas mayores. Será dentro de 7 días aquí en Radio 3 a la misma hora. Ahora nos marchamos, pero les dejamos con Revista de Informática.